Hola, sou Pep Botifarra. Una salutació molt forta per a los sonidos del Planeta Azul.
Esta tarde o aire meu amigo vou me sumindo, sumindo. Esta tarde o aire meu amigo vou me sumindo, sumindo. Se o aire quer, chegarei a não ser ninguém. Se o aire quer, chegarei a não ser ninguém. Está o aire em fecho, nalgo que eu não vejo. Os pássaros, os prados, os eidos calados.
En el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, hemos invitado a Paco Cabañés para que venga nuevamente al espacio a presentarnos la nueva programación de Egnomusic. Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Hola, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Esta tarde voy de meu amigo, voy me sumindo, sumindo. Esta tarde voy de meu amigo, voy me sumindo, sumindo. Se o aire quer, chegarei a não ser ninguém. Se o aire quer, chegarei a não ser ninguém. Quem na outra tarde andivo a catar o aire sabe que sombra é mais que uma lena escuridade. O aire tem uma coisa que se perde se uma conta. O aire tem uma coisa que se perde se uma conta. O aire tem uma coisa que se perde se uma conta. O aire tem uma coisa que se perde se uma conta.
Nuevamente tenemos una programación lista de Egnomusic, un festival confeccionando una programación que sobre todo en los últimos años ha tenido una coherencia y una respuesta especialmente interesante con respecto a quienes en la ciudad de Valencia y alrededores son amantes de los sonidos de raíz contemporáneos.
Sí, el festival yo creo que se ha ido consolidando, son 16 años. Y bueno, yo he tenido la suerte de estar coordinando el festival en los últimos cuatro, que es un poco también cuando desde la institución, desde la Diputación de Valencia y desde el museo se le ha querido dar una mayor importancia. Hay que decir que este festival, cuando yo me puse a coordinarlo, ya tenía 14 años de existencia y bueno, tú lo conoces bien, a mi compañero y amigo Paco Tamarit desde el Museo Valenciano de Etnología lo puso en marcha, lo consolidó y bueno, también lo estuvo llevando hacia adelante, en algunos años mejor, otros peor, pero que en ese sentido yo he tenido la suerte de encontrarme en un festival que ya tenía cierto nombre y también he tenido la suerte y también cierta tradición y también he tenido la suerte de encontrarlo en una coyuntura institucional que ha apostado por él, pero yo creo que el festival obviamente cuando uno dice que tiene 16 años, va para 17. Los últimos cuatro están muy bien, pero los anteriores 12, pues bueno, ahí se ha hecho mucho trabajo y creo que tanto tú como Paco Tamarit, que ahora dirige el Museo de Etnología, pues han tenido algo que ver, ¿no?
Música folk, música tradicional, pero desde un punto de vista contemporáneo y además abierto a estética no solamente valenciana, sino también del resto de la península ibérica, con toda su variedad y sobre todo también una mirada hacia el Mediterráneo que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues el festival ofrece en el ámbito musical aquello que ya ofrece cuando hace sus exposiciones o cuando se desarrolla su actividad como museo. El museo es un espacio que trabaja la sociedad tradicional desde un punto de vista en constante relación con lo que sería el mundo actual. Ahí hay un reflejo de cómo se desarrollan las prácticas, digamos, tradicionales, que son aquellas que tienen que ver con finales del 19, principios del 20, es decir, la época preindustrial, pero esa etapa tradicional ya se está haciendo cada vez más larga, ya ha pasado un siglo, con lo cual ya entendemos que lo tradicional ya se tiene que aproximar más, ya hablamos también de cuestiones tradicionales en los años 60 y en los años 50 y casi en los 70, porque también nos llegan fondos de esas características. Como digo, esto lo refleja, tenemos que un poco reflejarlo con la sociedad actual, porque si no, no tendría sentido. Entonces estaríamos hablando solamente de un museo de la memoria y nosotros entendemos que no ese es el tema. Y luego trabajamos otro bloque, que es cuando hablamos de la cultura valenciana o de la sociedad valenciana, entendemos que la sociedad valenciana ya no es una sociedad en términos de origen, de personas, de razas, de culturas, una sociedad única, sino que es una sociedad diversa. Entonces, en esa relación de lo preindustrial, lo tradicional, con lo actual, y en ese trabajo que tiene que ver con la diversidad, pues nosotros esos condimentos nos tiramos para adelante para hacer un festival de música. ¿Por qué nos hacemos un festival de música? Hombre, pues en estos momentos los museos ya no son espacios que desarrollan actividades estrictamente, podríamos decir, clásicas para ellos, como exposiciones, trabajo de investigación, en lo que digo en Valencia, recerca, publicaciones y tal, sino que también se han convertido en espacios de actividad cultural. Cada vez los museos son más extrovertidos y cada vez tienen que seguir siéndolos, y sin perder aquello, el tema, o sin perder aquello, el cometido principal que tienen, pero se tiene que empezar a trabajar en esa línea. Yo creo que ya todos los museos lo hacen, no hay ningún museo en estos momentos que no le haga un guiño a lo que serían los conciertos o la música. Sin ir más lejos, el Museo Valenciano de Olchía tiene al lado un museo, que es el IBAM, que hace certámenes de música clásica y se trae cantantes de la Berkeley o se trae cantantes del Centro de Formación Plácido Domingo y se canta ópera en el hall. Es decir, que ya no es bastante difícil encontrarte una institución que no se pare.
En la música primavera tiene lugar en el patio y al aire libre.
Sí, sí. Hombre, la fórmula hemos intentado ver qué posibilidades tiene en términos de formato de festival. Entonces, la fórmula, digamos, originaria, que es la que en estos momentos presentamos, es la fórmula de primavera. Se hace un espacio interesante que tiene que ver, es en la Beneficencia, un patio muy chulo, al aire libre. Las tardes de estas tardes que alargan, pues hacen que el espacio se convierta en un espacio muy agradable para escuchar música, y ahí hacemos un poco el trabajo y ahí se hace el festival. Y luego tenemos una versión que era un poco, digamos, el mismo formato, pero en interior, en el mes de noviembre, con un formato que podríamos decir acústico, en donde las formaciones son más pequeñas, pero también trabajamos el mismo tipo. Este año, como para nosotros, no tenemos que olvidar que somos administración pública, hay cambio, digamos, institucional, no institucional, sino estamos en elecciones locales, en 3 semanas, y entonces tenemos que un poco ver cuál va a ser la voluntad de la nueva corporación. Por eso hemos decidido este año, a diferencia del año pasado y del anterior, trabajar solamente con la propuesta de primaria y dejarla cerrada y esperar que la nueva corporación decida a ver si quiere desarrollar la actividad de Etnomusic, Tardor o de Etnomusic Interior, por decirlo de alguna forma, que es la que va en noviembre.
La entrada, que es gratuita, pero previamente hay que recogerlas bien en el museo.
O bien en la web del museo. En la web del museo se puede conseguir las entradas online, la entrada es gratuita, 2 entradas por persona, y luego se puede venir a las taquillas del museo, al hall del museo y pedir las entradas. Hay que recogerlas a partir del martes anterior a cada concierto, a partir de las 10 de la mañana, tanto online como en presencia. Y luego dejamos siempre unas entradas para el mismo día del concierto a las 6 de la tarde, que suelen ser pues un porcentaje para que la gente que no ha podido venir en reserva anticipada pues las pueda tomar.
O balsolo movesse o pouso do tempo longo. O aire da tarde, o tarde do aire, o que un solo tem, un interesse.
Para abrir el festival, Uxía, con una de las grandes voces, no solamente de Galicia,
siempre empezamos con una cosa fuerte en el festival. Recuerdo que, por ejemplo, que hace 4 años empezamos con algo fuerte, que era Carles Denia, que presentó León Misomne. El año pasado estuvimos a Carmen París y Ana Vila, y este año con Uxía. Vaya, es decir, es una cantante completa, tiene un compromiso social espectacular. Bueno, tiene una grandísima trayectoria que, en principio, podríamos estar toda la tarde comentando un poco la trayectoria de Uxía, pero a mí yo creo que hay que señalar ese trabajo que tiene, no solamente de aproximar lo que son la cultura y el bagaje de la música y de la poesía gallega, sino también esta curiosidad por meterse en fregados y por meterse en cosas nuevas, en estar todo el rato haciendo proyectos. Y luego también que tiene un diseño discográfico propio, tiene proyectos, ha trabajado con mucha gente. Y luego también, pues eso, que la gran mayoría de los discos que ha hecho, que son 6 si no me equivoco, ha sido muy premiada en diferentes espacios, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hemos acertado, y vaya, yo creo que les va a gustar mucho a la gente, sí.
Otro matiz en los carteles del festival que se ha cuidado de forma especial, que es la cuestión de género. No hay mucha polémica con festivales donde no se programa ni una sola cabeza de cartel, y en este caso no son de ese programa alguna, sino que tienen una presencia casi casi equitativa.
Sí, mira, ayer estábamos mirándolo un poco para también preparar la cuestión de la rueda de prensa, la información, y haciendo unos cálculos entre los últimos 4 años, que son los 4 festivales de primavera que hemos hecho, y los 2 festivales de otoño, aproximadamente la proporción es de 15 a 13. Es decir, 15 formaciones, digamos, capitaneadas por hombres, y 13 formaciones capitaneadas por mujeres. Yo creo que, bueno, que no, que la cosa está, hay que seguir trabajando, pero bueno, no podemos decir aquello de que no nos hemos preocupado. Yo también creo que a veces la cuestión no es una cuestión de que decidas, que obviamente sí que tienes que estar trabajando en esta línea, pero también de lo que se trata es de si tú tienes un poco de cierta perspectiva y ganas de un poco de trabajarte esto, las ofertas son estupendas de ambos géneros, con lo cual puedes hacer una cosa más o menos equiparable y equitativa, ¿no?
Si te parece, antes de abordar la nueva programación, al menos una valoración de los conciertos de la última edición de Primavera.
La verdad es que fue un festivalazo. Porque, hombre, empezar con Carmen París y Nabil Amán, y en una propuesta de diálogo entre Aragón y Marruecos, vaya, fue una cuestión para nosotros interesante. Luego también vinieron dos formaciones valencianas. Hablo por orden cronológico. Dos formaciones valencianas que presentaban disco en Valencia, por ejemplo, el caso de APA y el caso que presentó Flamencianes, y el caso de Urbana Urbana, que se iba de tornada a Les Ribes, que era la propuesta. Luego vino Gabacho Marroc, también, la verdad es que ha pasado, para nosotros, a efectos de programación, ha pasado mucho tiempo. Pero vino Gabacho, vino Nakani Kanté, una creo que era guineana.
En la frontera entre Guinea y Mali.
Exactamente. Vino Nakani, y luego vino Raúl Rodríguez, que hizo también un concierto que la gente lo recuerda muy interesante, muy, de una manera muy, muy chula. Y creo que vino, ¿quién más así? A ver, si hagamos un poco de memoria. Carmen París, APA, Urbale Rurana, Nakani Kanté, vino Daiko y Vanessa Muebla, perfecto, y Raúl Rodríguez, y acabamos con... Hombre, claro, en el caso de Daiko y Vanessa Muebla, una propuesta que es el típico cariz ibérico, pero el trabajo de Vanessa fue muy chulo, porque lo metió con la percusión de los vascos de Daiko, quedó una cosa muy chula. Y el año pasado pasó una cosa que a nosotros nos pareció interesante, que es que, digamos, que el festival empezaba a tomar tanto nombre que un poco Radio Nacional de España, Yolanda Criado con la Riproposta, nos dedicó un programa entero, con lo cual vaya, muy, muy contentos.
Vamos, si quieres, a presentar en el cartel de 2019 de Ignomusic las bandas locales.
Tenemos dos cuestiones. La banda, en principio, después de Uxía, que tenemos al Yup, y luego tenemos a Pep Jimeno Botifarra y a Ahmed Tuzani. Bueno, al sub es una formación que lleva 16 años, es una formación que pone en marcha Joan Samaravilla, y pues, como comentaba esta mañana Andrés Belmonte, que es una de las personas que está en la formación, pues en principio, ya digo, es una formación que él ha comentado algo muy interesante que a mí me parece interesante, que es que se autoversionan y presentan un trabajo de, como que ellos dicen, el Restes de una Frache, que es el disco que ellos están trabajando, que es un poco todo aquel, los restos de cosas que no han podido salir a lo largo de estos años y que nos presentan. Es una visión, desde mi punto de vista, y también quiero que la gente que nos oye lo entienda, es una aproximación muy personal, pero también de una manera, como lo comentábamos, aproximan esa visión nueva y esa manera de hacer para no anclar lo tradicional o lo que podríamos entender de raíz con algo muy fijo, muy estático, ¿no? Y por eso trabajan en esa línea. Aparte de que no trabajan solamente con cosas estrictamente valencianas, sino que también se hacen aproximaciones a lo que podía ser nuestro entorno musical más cercano. Es decir, se acercan un poco al Mediterráneo, se acercan un poco al Magreb, es decir, que tocan diferentes palos, ¿no?
Jo t'estime al viure, dona, jo t'estime al viure, viure la vida trobant-se, fluint i recolzant-se, viure la vida en somriures, disfrutant i acompanyant-se, viure la vida en tendreses, un viatge de paraules, viure la vida emocionant-se, fets que pareixen miracle. Rasamtuki fi khayali, rasamtuki 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 fi khayali ya que no volies, ay, tú dices que no volies, y el feyes la desganada, ay.
También una colaboración entre Pepe Jimeno Botifarra y en este caso un violinista, Ahmed Tuzani.
El proyecto este de Pep Jimeno y Ahmed Tuzani es un proyecto interesante porque, de alguna manera, ellos dos, oyéndose, ¿vale?, llegan a la conclusión de que los orígenes musicales son muy parecidos, ¿no? Entonces, esta manera de entender la música, y además de que ellos se vean reflejados unos a los otros, y que, como dice Pep Jimeno en alguna ocasión, esto que estás cantando tú, yo también me suena muchísimo y nosotros lo podemos cantar, o Admek Tuzani, pues hace que al final se hayan atrevido. Yo este espectáculo, yo lo vi hace bastante tiempo, creo que se presentó en Valencia hace 4 o 5 años, creo que fue en el Micalet. Yo lo vi, era un espectáculo que ya pintaba muy bien, pero que hacía falta que acabara de madurar. Yo creo que tanto a Pep Gimeno como a Ahmed se han puesto un poco a la faena y sobre todo han acabado de ver esta ligazón de lo que ofrecen ambas músicas. Lo que yo he podido comentar, parece ser que cuando Pep Gimeno estuvo haciendo la mili en Ceuta, decía que lo que oía, lo que le venía y oía de la mezquita era algo que él había podido cantar hacía poco en su casa, entonces en su Játiva natal. Entonces quiero decirte que esa relación era muy importante y yo creo que es lo que vamos a ofrecer. Y decir, luego hay otra cuestión, que igual Admek Tuzani la gente lo conoce menos, pero ¿cuál es la tradición de Pep Gimeno, Botifarra? Es decir, también es una tradición larguísima y es un tío que bueno, mejor dicho, es un músico que no le ha hecho ascos a meterse en cualquier cosa con tal de compartir sus orígenes musicales con otros ámbitos. En este caso también, bueno, se ha metido con el tema de Tuzani, pero de la misma manera que ha hecho cosas con Miquel Gil en dúo o que ha hecho con las bandas.
Vamos a seguir, ¿te parece? Dentro de la programación, no seguir por orden cronológico, luego lo vamos a detallar, pero vamos a ver otros proyectos que también trabajan el acervo tradicional del Mediterráneo. Las Damas de la Canción Árabe es un proyecto que no hemos tenido tantas ocasiones de conocer. ¿Cuáles son los astros del calibre de Umm Kulthum, que es la gran diva de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las generaciones, sigue siendo venerada hoy día? También de Fairuz, la libanesa. En este caso es el conjunto liderado por un lutista, James Vitar.
Yo creo que es una propuesta que cuando la estuvimos valorando la concebimos como algo muy interesante, porque esto es un proyecto que viene producido por creo que el Centro Conde Duque en
se
Madrid
estrenó allí.
Se estrenó allí y es un producto también de la Casa Árabe que creo que de alguna lo dice todo, es decir, homenajes a las grandes damas de la canción árabe con todo el bagaje que ellas pueden ofrecer, es decir, pues lo que tú has comentado, que la potencia de Umm Kulthum o el papel un poco de compromiso político de Fairuz, es decir, todo está relacionado y intentan que todo esté tocado en este espectáculo. Aunque sea menos conocido, yo creo que es uno de los espectáculos que a la gente le puede sorprender por lo chulo y lo bello que va a resultar.
El grupo más joven y muy singular también, no solamente porque trabaje en la música tradicional del Mediterráneo, que va desde el Magreb, los ritmos balcánicos, la tradición sefardí, sino además lo hacen desde una perspectiva nueva. Proceden de Barcelona, muchos de ellos han pasado por SMUC, un semillero fundamental de grandes músicos, y en este caso, bueno, vamos a ver cómo hacen esa lectura, ¿no?, contemporánea de una música tradicional que hemos escuchado de muchas formas, pero en este caso tiene esos matices diferenciales.
Y como tú decías, es un grupo muy joven, es un producto casi en su totalidad de la escuela de música de Cataluña. Y, pero de todas maneras, a mí hay también una cosa que me sorprende, porque efectivamente van a dar un poco una lectura de lo que ellos dicen que hacen música más o menos, música balcánica o que de la otra parte del Mediterráneo en general, pero la hacen también desde un punto de vista como puede ser muy ecléctico, porque la procedencia de la gente que forma parte del grupo, son verdaderos musicazos y todos tienen procedencias un poco distintas. Por ejemplo, la cantante tiene una formación flamenca que ha trabajado con música de carácter mediterránea. Pero tenemos un guitarrista un momento y comentamos el nombre del laúd. Sí, Ofer Roden, por ejemplo, es un israelí que toca la guitarra, toca el laúd, y es también tiene una procedencia, tiene una altísima formación, porque es una de las características de este grupo, que a pesar de ser muy joven, tienen una alta formación. Luego tenemos un bajo de origen vasco que viene del jazz, y luego un percusionista que ha hecho world music, bueno, que el saxo, un saxo que viene también del jazz, pero que ofrecen un producto que yo creo que esas diferentes procedencias metidos en lo que van a hacer, que tiene que ver con, podríamos decir, un poco de música balcánica o música de la otra parte del Mediterráneo, le va a dar un color bastante, bastante especial, partiendo de ese suelo que tienen desde un punto de vista, digamos, de la formación, que tienen una alta formación musical.
Bueno, ya para finalizar el repaso a la programación, y la clausura además, la banda Morisca, ¿no? Un grupo aquí en el programa nos fascina, y la buena noticia es que tienen nuevo trabajo y que lo van a presentar en Valencia.
La gente nos... todo el mundo ha mostrado mucho interés por todo el festival en general, pero en concreto también por la banda Morisca, porque parece ser que ha despertado interés, y nos están diciendo, bueno, que de alguna forma, si vemos un poco todo el tema del festival, va a ser un festival que ya empezamos fuerte, pero no lo vamos a acabar menos fuerte, ¿no? Como comentábamos esta mañana, la banda Morisca de alguna forma tiene unos orígenes en grupos bastante, bastante interesantes. Creo que es Radio Tarifa, de la zona del Mediterráneo, que yo creo que es gente que ya aporta mucha, mucha, mucha formación, y que nos va a dar ese toque de revisión de lo que podrían ser los ritmos más de palo, más flamencos, con una visión mucho más moderna, en algunos puntos a veces, como yo veo, como a veces como orquestal de gran formación, que le da un tono muy singular. Uh-huh. Además, lo que el disco que presentan, que lo presentan en Valencia, creo que es su tercer disco, si no me equivoco.
Tercero, sí.
Que es Gitana Mora, y lo que comentábamos antes del papel de la mujer, ¿no? Hacen una aproximación muy interesante a ese papel de la madre y esa lectura femenina de la visión más tradicional que hay en Andalucía. Yo creo que en Andalucía, y luego también de todo el bagaje de Al-Ándalus que tiene esa zona. Siempre con una lectura nueva y tal. Si vemos incluso la formación pues tiene un punto eléctrico, meten creo que también metales. Bueno, quiero decir que le dan un sabor nuevo a lo que sería algo tan, tan conocido como en teoría podía ser el flamenco o la rumba o este tipo de cosas.
Marcelo Mercadante, ¿no? Otro de los elementos musicales fundamentales que está en este programa, que se escapa a la música ibérica, al repertorio mediterráneo, pero que es uno de los mejores instrumentistas dentro del tango en el siglo XXI. Músico de referencia en Europa, con estudios en los que se ha fijado mucho en Astor Piazzolla, en sus herederos, con José Mussolini. Es un músico de referencia, músico de sesión, y por recordarnos solamente sus trabajos en solitario, que aquí en el programa nos hemos presentado hace ya bastantes años. Miguel Poveda, cuando ha tenido que llamar a un bandoneón, precisamente se ha fijado en Marcelo. Un músico muy completo, un virtuoso y un creador absoluto, que trabaja el repertorio del tango, pero con improvisación y con elementos jazzísticos.
Lo que nos comenta Marcelo, y un poco lo que hemos estado comentando con él y lo que hemos podido saber de él, aparte del material, es ellos trabajan mucho con el texto, por ejemplo, trabajan mucho la cuestión de lo que sería el texto de las canciones, aproximado siempre desde ese aire que tiene que ver con el tango, pero sobre todo, como ellos dicen, con un tango al siglo XXI. Y tanto en lo que tiene que ver con lo que se cuenta como cuáles son las relaciones musicales que puede establecer el tango con otro tipo de corrientes o con otro tipo de estilos. Aparte de que, como tú bien dices, es un instrumentista estupendo, yo creo que le da ese toque que no podíamos ver un tango, digamos, puro, de palo, un tango concreto, que a veces es lo que la gente va a ver cuando se refiere al tango, o en teoría que es lo que quiere ver, pero ese sentido nosotros le queremos dar otra vuelta, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marcelo entraba dentro de lo que era nuestro esquema, ¿no? Traernos un poco lo que sería el tango puro y traer un poco a la contemporaneidad.
Paco, si te parece, vamos a repasar ahora sí, de forma cronológica, toda la programación de Innomusic 2019 y que se va a prolongar todos los jueves hasta el 20 de junio. Yo creo que los conciertos son absolutamente igual de recomendables, pero bueno, siempre los gustos, cada uno tiene los suyos. De forma cronológica...
Sí, el festival está previsto para que todo el mundo venga a todo, pero si hay alguien que no puede venir a todo, tenga posibilidad de satisfacer sus gustos. Bueno, pues vista un poco, como tú comentabas, cuál es el menú en general, ahora vamos a ponerlo ordenadamente. Empezamos este jueves, pasado mañana, 9 de mayo, todos los conciertos, ya digo, son a las 8 y cuarto, y empezamos con Uxía. El día jueves 16 de mayo tendremos a la formación valenciana al Jup, ¿vale? El 23 de mayo tendremos a Pep Jimeno, Botifarra y al Mec Tuzani. El jueves 30 de mayo tendremos a Marcelo Mercadante en sexteto, que nos hará tango o cosas alrededor del tango. Después tendremos música balcánica el 6 de junio con Hansa Hansa. El 13 de junio tendremos el homenaje a las damas de la canción árabe y finalizará el festival el 20 de junio con la banda morisca. Todos los conciertos son a las 8 y cuarto y el acceso es gratuito. Y se puede acceder mediante la web del museo o asistiendo al hall del museo a partir del martes anterior a cada concierto. En definitiva, desde el jueves 9 de mayo al jueves 20 de junio hay 7 citas en el Museo Valenciano de Etnología a las 8 y cuarto todos los jueves.
Justo, tan justo, justamente, ¿para qué sirve recordar? 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 Justo, tan justo, justamente.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Salizorio del Control y Paco Valiente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música. Thank you.
cerca. Quan l'ànima es queda erma. La vida mor a l'horta, asfaltada d'injustícia. Per aquells que em pren la força, per aquells que em pren la força, arrencant la nostra herència. Les obres que han presa.